Realmente muy doloroso. Yo muy rápidamente te cuento, digamos, en qué contexto. Nosotros, a PDH Rosario, en el año 78, cuando se hace en Buenos Aires una solicitada en el diario La Prensa, que fue la primera y que nos costó muchísimo, porque esto de que no se podía hacer nada en la dictadura era para alguna gente, otra intentaba y le costaba mucho. Nosotros ya teníamos desaparecido Rosario. Acá desde los primeros momentos en que sale la gente se empieza a tomar detenidos y demás. Estamos en el sexto, séptimo juicio, empezamos en 2009, o sea, hace 11 años que estamos prácticamente condenando una y otra vez a lo que llamamos acá en Rosario la patota de Fesser. Agustín Fesser era un comandante de gendarmería que aceptó ser jefe del trabajo sucio en Rosario. Rosario tenía la cabecera del segundo cuerpo de ejército. Tenemos una larga historia hasta de haber escrachado a un comandante en jefe que ahora tienen ustedes por allá cerca del segundo cuerpo, como fue Cabanillas en el año 98, hacerlo echar, ¿no? Está en San Martín de los Andes. No tengo muy clara la geografía en el sur, pero no debe ser muy lejos. Entonces nosotros tenemos una historia muy, muy, muy larga de lucha contra los genocidas, pero lo cierto es que no condenamos a 200. En el servicio de informaciones, que estaba precisamente en la esquina de la plaza más importante de Rosario, entre a una cuadra del comando del segundo cuerpo de ejército y una cuadra de la Facultad de Derecho, y debajo de la jefatura, en una esquina de la Jefatura General de Policía, un lugar donde toda la ciudad cruzaba habitualmente, pasaron más de 2.000 personas detenidas, obviamente de las cuales hay muchísimas desaparecidas. Esa es la gente que estamos juzgando. Los seres que han cometido los espantos más inimaginables y que en los juicios se probó con una justicia no especial, con la misma justicia con la que se condena a los ladrones de gallina o a los pibes que andan con un porro de más, ¿no? Con esa justicia condenamos, después de trabajo, insisto, de 35 años, de un trabajo constante político en la calle, político no partidario, político, de tener 10.000 personas cuando empezaba cada juicio, etcétera, etcétera, de tener un aguante constante en tribunales de 10 a 100 personas todos los días, es decir, de haber pasado todas las aberraciones que te puedas imaginar, que al día de hoy todavía yo tenga que presentar el documento y que tenga 3 puestos de control para entrar a juicio. Digo, para que te den una idea, ¿no? Porque yo sé, porque recorro todo el país, he recorrido los juicios en todo el país, que en otros lugares ni siquiera el documento te piden para entrar, montones de lugares que he estado. Entonces, nosotros hemos pagado un precio muy, muy alto para poner presos a estos tipos. Aparece la pandemia y los señores, que además, hay que dejar muy en claro, están en lugares absolutamente privilegiados. El caso de Nas, que es el que la sala de casación le da la prisión domiciliaria. Está solo y tienen unos patios enormes donde podrían no tocarse absolutamente con nadie. Están más cuidados que nadie. No son los presos comunes amontonados, con mala comida, etcétera, etcétera, etcétera. Era la gente que mejor cuidada está. Pero este es el último caso. Empezamos así. En todo el país hay un montón. En Rosario piden domiciliaria los más feroces. Amelón, Los Fiegos, el ciego Los Fiegos, el primero y más denunciado. Vallejos, Nas. Y los cuatro son, enfrentamos esta medida con los debidos escritos y horas y horas y horas de trabajo. Nuestros abogados trabajan absolutamente gratis, no son funcionarios del Estado. Logramos que no le den la domiciliaria. Y a uno solo, Pagano, que era un servicio civil, ni siquiera nos mandan el aviso de que lo van a llevar a la casa y lo llevan a la casa. Lo ponen en un barrio donde lo tenemos controlado con más de 100 vecinos que están con el celular en la mano, porque ni bien asome la nariz va a ir preso de nuevo. Y entonces quedamos en Pagano, que es el caso, quedamos en el Ronco Nas, que es el caso más terrible por un montón de cosas. Primero, porque se le deniega la prisión domiciliaria, pues Faciano la deniega, vuelve, y los doctores Guillermo Jacobucci y Carlos Maíquez, con la oposición de Alejandro Slocar, le dan la domiciliaria. ¿Y qué hay en el medio? Le dan la domiciliaria con fundamentos totalmente carentes de toda base. Tiene 2 o 3 cosas, como tiene cualquier persona a los 66 años, porque además es joven, no tiene ni siquiera los 70 años que ponen como excusa. Es uno de los tipos que siempre habló y atacó y nunca se arrepintió y dijo que lo que había hecho estaba estaba bien y volvería a hacerlo 100 veces. Es decir, es una de las peores personas. Pero además, con la excusa del coronavirus y el peligro de la pandemia, ¿a dónde lo vuelven? ¿A qué domicilio lo vuelven? Lo vuelven a un domicilio muy pequeño, en un barrio de Rosario, digo porque yo vivo muy cerca, con una casa que, según informan a nuestros abogados, tiene un solo baño, una casa pequeña relativamente, no es una mansión, donde vive su yerno, su hija y una bebé de 3 años. Fíjate vos el amor que le tienen a su propia familia, ¿no? Y hablando de su propia familia, hay algo que tiene, es un elemento bastante especial en estos tipos, porque ellos se han encargado durante años de dejar a sus hijos e hijas en lugares importantes de poder, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en la policía, gendarmería, y muy pocas veces en el poder, en dentro del poder militar, porque a veces los que estaban condenados, otros no. Si vos buscás cualquier documentación sobre los militares, vas a encontrar nombres muy conocidos, no podían entrar. Este Ronconaz, a mí, cuando nosotros decimos qué bien, lo dejaron adentro, me llama alguien, a nosotros nos llaman todo el tiempo, y me dice, mira, no te pongas tan contenta, porque Nas tiene un hijo trabajando en el Ministerio de Interior, en seguridad, en un cargo muy importante, es un gendarme que ingresó de la mano de Mirani, allá por el 2003, qué sé yo, un legajo impecable, bueno es decirlo, pero no va a dejar que su papi siga preso. Esta realidad, nosotros las enfrentamos continuamente, con fiscal que tienen sus hijos en el Poder Judicial, hoy hasta enfrente de los juicios, con policías, el caso acá del Beto Gianola, que lo estamos juzgando en el juicio que se está tramitando en este momento, que tendría que tener sentencia ni bien salga termine la cuarentena, que, condenado por los crímenes de lesa humanidad, la dictadura, y vuelto a juzgar, tiene su hijo que aparece procesado en un caso de gatillo fácil de hace 3 años, donde en una comisaría torturan y tiran al río para desaparecer a un chico. Estos personajes son los que se devuelven a un barrio sin Nas, es el personaje que se devuelve a un barrio sin tobillera y sin control. Totalmente, ellos tienen absolutamente todas las ventajas de las que carecen cualquier pibe que generalmente, como me decía una vez una importantísima abogada de derechos humanos que es diputada, el 95% de la gente que está en la cárcel es básicamente pobre, no culpable, está ahí porque no puede tener un buen abogado que la saque. Digo, hay una ley. Yo decía, escribimos mucho, nosotros hablamos mucho, de que hay una justicia absolutamente clasista, digamos. Y en ese clasismo entra este tipo de situaciones donde además se formatea la cabeza de la gente de forma tal que hoy a muchísima gente le importa mucho menos que este genocida esté ahí comprando con él en la farmacia del barrio o que esté en la misma panadería, aunque yo pienso que, bueno, están un poco quebrados, yo pienso que puede llegar a fugarse porque las tiene todas para irse, aunque más no sea algún lugar como donde viven ustedes, un poco más lindo y tranquilo, ¿no? Porque la verdad que se la dan servida en bandeja, te liberan, no tenés control, no tenés tobillera. La gente no te conoce mucho porque era uno de los más conocidos, no, a tal punto que no tenemos, de los menos conocidos, a tal punto que no tenemos una foto porque él constantemente, durante todo el juicio, estaba con la cara tapada con las manos, por ejemplo, porque además cobardes, son seres despreciables, yo que lo he visto día tras día en los juicios y demás, son cobardes, son desfiables. Al menos uno respeta al enemigo que se mantiene en su lugar, ¿no? Bueno, esto como siempre pasa, Dios vive en Buenos Aires. Nosotros tenemos compañeros que están en contacto. No es lo mismo Pietragala al frente de Derechos Humanos que lo que teníamos antes, que Abruz, está claro. En el caso de Chubut, nosotros hicimos un habeas corpus, Pietragala hizo otro y fue allá y resolvieron realmente la cuestión. Es decir, hay un trato directo en muchos casos, pero también hay que decir algo. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a recurrir por Nas a la Corte Suprema. Y bueno es decir que a veces no alcanza con las buenas intenciones. Esto es con todos, y en ese con todos estamos sacando el ejército a la calle, en ese con todos estamos bancando policía directamente con corte fascista, en ese con todos también estamos pagando las consecuencias de algunas alianzas con gente que no es realmente la mejor ni tiene su mejor historia. Lo que sí, estamos totalmente de acuerdo porque nosotros sí, y esto es algo que yo lo remarco hasta el cansancio y ustedes lo saben mejor que nadie porque pueden seguirnos la historia. Nosotros sí nos enfrentamos a Macri, no lo hicimos desde el Facebook, no somos los guerrilleros del Facebook. Nosotros sí nos enfrentamos a Macri, sí nos enfrentamos a toda su gente con todo lo que teníamos. Creemos que ayudamos mucho a sacar toda esa basura de la Argentina, y lo que sí tenemos muy, pero muy claro, que más allá de estas cosas que seguiremos peleando porque aprendimos en 40 y pico de años que estamos haciéndolo, es mucho mejor tener un presidente que te diga que es más importante la vida que la plata que tener un presidente como el de Estados Unidos, ¿no?